Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Les saludamos con mucho gusto a quienes nos están escuchando acá en la zona metropolitana de Guadalajara. Por supuesto, un cordial saludo también a las personas que nos están acompañando en esta transmisión en otras localidades de Jalisco a través de esta red de estaciones universitarias. En particular, saludo a las personas que nos están escuchando en Colotlán, en Ameca, en Ocotlán. En unos instantes también nos van a estar acompañando. Y por supuesto, saludo a las personas también que nos acompañan de otros puntos de México y del mundo, que nos están escuchando a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara o también a través de la transmisión que hacemos de este espacio en el Facebook Live. Aprovechando también ahí, pues nos pueden compartir sus opiniones, comentarios, sugerencias, denuncias, lo que usted quiera aportar. Tiene la opción ahí de la barra de comentarios en el Facebook Live. También nos puede contactar a través del Twitter. En esta red nos pueden encontrar como @cosapublica2. Y por supuesto, los métodos tradicionales, el teléfono aquí en la cabina de Radio Universidad, del 3134-2222, extensiones del 12801 al 12803. Y la opción del WhatsApp, si desea, ahí serían mensajes de texto y de audio. El número es el 3320536975. Hay algunos comentarios de días anteriores también que a ver si tenemos un espacio para compartirlos acá al aire. Sin embargo, pues en redes sociales también replicamos todos los mensajes que ustedes nos envían. Gracias por acompañarnos. Puedes cerrar esta primeros días, 2 de julio, esta semana, estamos viernes 2 de julio, y hay bastante información que vamos a estarles compartiendo el día de hoy. Por una parte, vamos a hablar de asuntos que tienen que ver con el sector de los trabajadores en varios aspectos. Por una parte, estas quejas que están presentando algunos de los pensionados del Estado, pensionados por el Instituto Jalisciense el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en el sentido de las críticas que hacen, porque son trabajadores que reciben pensiones menores a 10,000 pesos y, por supuesto, están inconformes y criticando todo lo que sucede en torno a las pensiones multimillonarias, a las pensiones doradas, las pensiones VIP que se han ido denunciando en días pasados. Pero a propósito del sector de los trabajadores, vamos a hablar de otro asunto también que tiene que ver con el costo de la canasta básica, cómo sigue aumentando los precios, el índice inflacionario, y eso tiene un impacto durísimo, sobre todo acá en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a escuchar pues los datos que presenta Héctor Iván de El Toro, del Departamento de Métodos Cuantitativos de el CUSEA, justamente este seguimiento que hace de cada 2 meses del crecimiento de la canasta básica. Y pues la mayoría de la población está sumergida lamentablemente en un nivel de pobreza o de dificultad económica que hace casi imposible poder comprar esta canasta. Por cierto que esto va de la mano. Hace algunas semanas hablamos acá con investigadores del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, que hablaban justamente de cómo la pobreza está llegando hasta el 80% de la población ocupada del sector de los trabajadores. Ojo con eso. Pero bueno, también vamos a hablar de otros asuntos del día de hoy, cuestiones que tienen que ver con el coronavirus, una actualización hacia el final del programa, pero también vamos a partir con la crisis en torno a personas desaparecidas y la crisis de guerra informal, de violencia organizada que hay. Esto a propósito de varios asuntos. Por una parte, de cómo han ido aumentando en este año los homicidios en la zona metropolitana de Guadalajara, pero también unos casos gravísimos que han ocurrido en las últimas horas acá en la ciudad, básicamente, y curiosamente en estos dos aspectos, menores de edad, niños, han sido testigos del asesinato de sus padres. En un caso fue por un intento de robo, donde una niña de 11 años presenció cómo asesinaron a su mamá, y en el otro caso gravísimo, un grupo de sujetos trató de desaparecer, de privar de la libertad a una familia entera. Asesinaron a los dos adultos, quienes eran los padres de un niño de 8 años que presenció todo, esa situación de terror. Es parte del menú, pues, que tenemos en esta tarde de Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, saludo con muchísimo gusto acá en el micrófono a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófonos contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando directamente a través de la radio, pero también a través de internet, directamente a través de la página de medios de la Universidad de Guadalajara, o también a quienes prefieren hacerlo en la transmisión de Facebook Live, que estamos transmitiendo también completamente en vivo. Un cordial saludo a todos ustedes. Vamos a directamente a la información. Familiares de 4 jóvenes desaparecidos en este año sostienen una reunión este mediodía con representantes de la Secretaría General de Gobierno, del Gobierno del Estado, para obtener información de los avances en las investigaciones. El grupo, conformado por 15 personas aproximadamente, partió de la Glorieta, antes conocida como de los Niños Héroes, renombrada, rebautizada como Glorieta de los Desaparecidos, en espera de la de esta reunión. Y ahí habló, en esta información que recoge Héctor Escamilla en Notisistema, una tía de un joven desaparecido, la tía de Edson Zaragoza García, que está desaparecido en febrero del año pasado. La manifestación fue para crear un poco de eco, con el objetivo de que metimos un pliego petitorio para pedir que se cumplan nuestros derechos y que los busquen.
También participaron en esta manifestación y reunión familiares de Jared Antonio Cano Virgen. Él está desaparecido desde julio del año pasado. Ocurrió su desaparición en un negocio de la calle Hospital. También familiares, fíjense, de Héctor Daniel Flores Fernández. Este es un caso también gravísimo. Él desapareció el 18 de mayo de este año, presuntamente privado de la libertad por elementos de la fiscalía. Esto ocurrió, lo comentamos, cerca de la Minerva. Y de hecho, su novia estuvo presente, su pareja, pues, en esa situación. También se suma el caso, nos cuenta acá esta nota, de Eric Javier Plasencia. Él desapareció en Puerto Vallarta el 5 de junio y es buscado por su familia desde Tijuana.
Y bueno, en otra información relacionada con la otra cara de las desapariciones, los cuerpos que son enterrados clandestinamente, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas informó que fueron 93 personas exhumadas de una fosa en Juanacatlán. Los trabajos en la fosa clandestina ubicada en el Saucillo, en Juanacatlán, concluyeron el pasado 28 de junio, con un total de 93 personas fallecidas sin identificar. Esto informó la fiscal especializada en personas desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas. Dijo que del total de víctimas apenas han podido ser pre-identificadas 35. Sus familiares ya están en el trámite de entrega de los restos, añadió. La fiscal aseguró que existe un equipo dentro del área que dirige en tiempo real, mientras se procesa algún punto de inhumación clandestina, se encarga de tratar de dar identidad a las víctimas para ser entregadas con sus familiares, razón por la cual se habla de pre-identificaciones.
Es una de las fosas más grandes con esa cantidad de cuerpos. Nos dice también en esta nota del informador la fiscal Blanca Trujillo que existen 35 personas pre-identificadas del universo de 93, por la razón de que en este procesamiento, dijo, no solamente se localizaron personas fallecidas sin identificar completas, sino que también había fragmentos óseos, lotes óseos y bolsas con restos. Por lo tanto, sí dependemos en muchos casos de que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses avance con los dictámenes genéticos para lograr abarcar un mayor número de víctimas preidentificadas.
De acuerdo con lo informado por la fiscal en ruedas de prensa anteriores, esta finca fue localizada en marzo de 2020. No obstante, las actividades de búsqueda se suspendieron a causa de las condiciones del terreno, reiniciando labores de nueva cuenta este año.
Vamos a otro punto del país. Le hemos dado seguimiento de la masacre de Reynosa que ocurrió el sábado de la semana anterior y de cómo también ha habido denuncias de parte de algunos de los detenidos en torno a este caso, porque habían denunciado que estuvieron desaparecidos.
Es decir, se presentaron como responsables de la masacre a jóvenes, a familiares, a personas que ya habían sido reportadas como desaparecidos previamente. Esta es una situación muy, muy extremadamente grave. Vamos a esta nota a nivel político. Un familiar de uno de los detenidos acusados de la masacre de Reynosa, que estaba reportado como desaparecido, y otro familiar de un activista de un colectivo de búsqueda que había dado a conocer la ficha de desaparición, sufrieron en los últimos días detenciones arbitrarias que estarían vinculadas al caso. Según una denuncia del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo presentada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ambos estuvieron privados de su libertad durante varias horas, el primero el domingo y el segundo el jueves.
y Animal Político tuvo acceso a la denuncia y la identidad de las personas que fueron capturadas y amenazadas que no se difunden para no poner en riesgo a las víctimas. Estas dos denuncias de plagio se suman a la que ya realizó el activista, se recuerda, Gustavo Azuara Díaz, director de la Fundación Colectivo de Amigos de Rodolfo Torre, quien denunció haber sido capturado durante algunas horas tras participar en la Marcha por la Paz. Hay que recordar que tuvo lugar en Reynosa el sábado de la semana pasada. Perdón, la masacre fue hace dos semanas y la marcha de las víctimas fue el sábado pasado.
Las actuales denuncias vienen ligadas al caso de dos de los detenidos y acusados de la masacre, cuyos familiares aseguran que estaban secuestrados desde hacía meses. Alfonso Margarito Aguilar González, de 27 años, y Ramiro Licea Muñoz, de 20. Estaban desaparecidos desde el 24 de mayo y el 24 de abril, respectivamente, según publicó el diario El Universal. Familiares de ambos jóvenes denunciaron que hombres armados los secuestraron. No supieron nada de ellos hasta el pasado 24 de junio, cuando presuntamente fueron arrestados durante un operativo en Reynosa en el que fueron liberadas 18 personas.
Y la Fiscalía de Tamaulipas dice que fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de privación ilegal de la libertad, ya que se les acusa, dice, de mantener detenidas a 18 personas, pero la acusación escaló hasta ser señalados por la masacre de allá de Reynosa.
Es un hecho extremadamente grave que confirmaría varias cosas, entre otras cosas que hay desaparición forzada, porque lo presentaron las autoridades, es decir, las autoridades tenían acceso a estas personas que habían sido reportadas como desaparecidas, también que se crean chivos expiatorios porque están siendo denunciados de haber participado en la masacre esta tan lamentable que ocurrió, mañana va a ser dos semanas, en la que murieron al menos 15 civiles. Se le está acusando de haber participado en esta masacre y también de tener privadas de la libertad 18 personas, es decir, dos personas que desde el 24 de mayo y desde el 24 de abril sus familiares los reportaron como desaparecidos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si de pronto los presenta la autoridad, esto quiere decir que la propia autoridad los tenía y que cuando les parece conveniente los presenta, los saca y los pone como chivos expiatorios. Es extremadamente grave porque es una administración de la desaparición forzada, de acusar criminalmente a alguien que es inocente, y de que, a pesar de que hay denuncias de los familiares, ellos los tenían en su posesión. Es extremadamente grave este asunto, lo cual pues sencillamente hace trizas cualquier idea de que vivimos en un estado de derecho en México, un nuevo caso donde se confirma la participación del Estado, de fuerzas estatales, en la desaparición de personas y también en la comisión de otros delitos. Entonces, cuando están supuestamente presentando a 18 personas como responsables de la masacre, uno, después de estos dos casos, se puede dudar de todo el proceso, de toda la investigación, cuando todo indicaría que son juez y parte. Y otra vez, implicaría que el mismo Estado, las mismas fuerzas estatales también están, digamos, respaldando o estarían vinculadas a quienes cometieron la masacre.
Es un desastre aquello lo que está pasando en Tamaulipas. También hemos comentado esta semana de cómo, en el caso de la carretera del terror, donde han desaparecido más de 100 personas, las autoridades de Tamaulipas no asumen la responsabilidad, tampoco los de Nuevo Laredo, y le pasan la bolita al gobierno federal. Vamos a otros asuntos. Un caso también muy grave que ocurrió esta madrugada acá en Guadalajara está relacionado con la crisis en torno a personas desaparecidas. Resulta que personas armadas asesinaron con el tiro de gracia a una pareja frente a su hijo de 8 años. Esto ocurrió en la colonia del Fresno, acá en Guadalajara. Los sujetos, dice esta nota de Milenio, habrían llegado al domicilio de las víctimas para llevarse por la fuerza a la familia completa para desaparecerlas. A los adultos los ataron de pies y manos y en el cruce de las calles Nancy y Primavera, antes de llegar a la avenida Mariano Otero, les fue arrebatada la vida con un impacto en el cráneo cada una.
Tras el doble asesinato, el menor de edad fue abandonado junto con los cuerpos de sus padres. Los causantes se dieron a la huida del lugar. Vigilantes de las empresas cercanas fueron quienes dieron aviso a la autoridad municipal debido a las detonaciones de arma de fuego que escucharon.
Ahí nos cuenta que los elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara corroboraron en ese suceso y procedieron a resguardar la escena del crimen. Servicios médicos forenses confirmaron el fallecimiento de ambas personas. Dice que aparentaban una edad de entre 25 y 30 años. La causa, pues, fue, dice, el tiro de gracia en el cráneo, mientras que el menor de edad fue entregado a la custodia de Ciudad Niñez, quienes se harán cargo de brindarle apoyo psicológico después de este hecho que presenció.
Qué terrible, un niño presenciando el asesinato de sus padres. Vamos ahora a otro punto del país, y es que dos de los presuntos asesinos de Francisco Javier Barajas Piña, funcionario de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Guanajuato, fueron detenidos. Esto informaron autoridades locales de este jueves. Este fue un crimen de este integrante de esta Comisión Estatal de Búsqueda de Guanajuato, que además tiene un familiar desaparecido y que fue reportado aproximadamente hace un mes.
No, pues nos cuenta esta nota que comparte la agencia EFE acá en Canal 44, que los detenidos estaban portando armas de fuego, cartuchos, útiles, droga y dinero en efectivo, y cuentan con historial de otros delitos, según el Ministerio Público. Se recuerda que Barajas Piña, la víctima, se unió a las tareas de búsqueda de personas a partir de que su hermana, Guadalupe, quien era maestra de primaria, fue reportada como desaparecida el 29 de febrero del año pasado, allá en el municipio de Salvatierra, en Guanajuato.
Los restos de Guadalupe fueron encontrados en una fosa clandestina en ese mismo municipio a fines de octubre del año pasado, aunque fue hasta febrero cuando la Fiscalía Local identificó oficialmente su cuerpo. Sin embargo, su hermano Javier siguió participando en los trabajos que llevan a cabo diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas, lo cual lo llevó a ser integrado a la Comisión Estatal de Búsqueda de Guanajuato.
Pero Javier, pues, fue asesinado a balazos el 29 de mayo de este año en la colonia Centro de Salvatierra, en el centro de ese municipio. Su asesinato derivó en que la Oficina de México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenara este hecho y se hiciera un llamado al gobierno de Guanajuato para que esclarezca el asesinato.
Bien, vamos a presentar un panorama, unas cifras que están presentando acerca de los homicidios intencionales en Guadalajara y en el estado. Por un lado, bajaron en la zona metropolitana de Guadalajara durante junio. Un recuento que hace José Luis Escamilla en Notisistema dice que durante el mes de junio los homicidios en la zona metropolitana de Guadalajara disminuyeron 14%. De acuerdo con estadísticas que recopila este medio informativo, con base en información de las diferentes corporaciones de seguridad, durante el mes recién terminado se registraron 147 homicidios dolosos contra 167 que ocurrieron en el mes de mayo.
Y con esos 147 homicidios de junio, se convirtió ese mes en el segundo con menos asesinatos en lo que va del año, luego de que en los primeros seis meses de este año, se recuerda, en la zona metropolitana se cometieron 970 asesinatos.
De otro lado, el primer semestre de este año, la zona metropolitana de Guadalajara resultó más violento que el mismo periodo del año pasado. Es decir, bajó junio solamente comparado con mes anterior, pero en términos de todo el semestre aumentó respecto al año pasado. De acuerdo con estadísticas recopiladas por nuestro sistema, de enero a junio de 2021 se registraron 970 homicidios dolosos contra 909 que ocurrieron el año pasado en el mismo periodo de junio, de enero a junio de ese mismo año. Es decir, esto corresponde a un incremento de 7%.
Y mientras tanto, pues el mes de julio empezó también, me parece que alto en casos. Lo comentábamos, el caso de esta pareja que fue asesinada delante de su hijo. Y hay otro asesinato también que presenció una niña de su mamá. Tras robarle, esto ocurrió en Ciudad del Sol, cuando esperaba a su esposo, una señora estaba acompañada de su hija. Ella fue asesinada a balazos ahí en la colonia Ciudad del Sol de Zapopan. Según los testigos, tres hombres le trataron de robar la camioneta.
Antes de las 10 de la noche, la mujer de 63 años y su familia llegaron a un supermercado que está ubicado en la avenida Ahuitzotl, cerca de la calle Nezahualcóyotl. Estacionaron su vehículo en los cajones del negocio. Luego ella y su pequeña se quedaron en el vehículo, mientras que el padre entró a la tienda. Este último relató que escucharon disparos y un vidrio roto. Luego se vio cuando la mujer arrancó la Ford y circuló por la avenida Huizol, pero no avanzó mucho, pues perdió el control y chocó con un Mini Cooper en el cruce con la calle Anáhuac. Según testigos, un hombre vestido de negro corrió hacia la camioneta, golpeó con las manos el vidrio del lado del conductor y exigió que la abriera. Mientras tanto, otros dos hombres armados le apuntaron a los ciudadanos que estaban en la calle y les ordenaron que se agacharan y no voltearan.
Pero pues ahí la señora resultó herida de bala. Atrás de la camioneta Lobo viajaba una niña de aproximadamente 11 años quien intentó salirse del vehículo, pero los testigos le gritaron que se agachara y no corriera. Al ver que la mujer, es decir, su madre, ya no respondía ni abrió la puerta, el sospechoso y sus cómplices se fueron caminando hacia la avenida Mariano Otero. Siguieron caminando tranquilos, dijo un testigo, mientras que la niña afortunadamente resultó ilesa. Sus familiares la arroparon y la consolaron mientras el papá pues respondía a las autoridades.
Bueno, en otro hecho lamentable de esta guerra informal que estamos viviendo en Jalisco y en el país, se trata del asesinato de un paramédico de Jalisco que fue asesinado en Zacatecas. Luis Fernando Montes de Oca, estudiante de la Universidad Autónoma de Guadalajara y quien se encontraba realizando servicio social en el hospital del municipio de Huejuquilla el Alto, fue identificado como uno de estos dos trabajadores de la Secretaría de Salud que fueron hallados muertos en Valparaíso, Zacatecas.
Fueron dos los paramédicos que murieron estos hechos. ocurrieron la madrugada del jueves cuando llevaron a un paciente a la unidad de atención médica de Fresnillo en Zacatecas, pero la unidad en la que viajaban y que era esperada de regreso hacia las 8 de la tarde nunca retornó, por lo que el personal de seguridad de Zacatecas realizó un operativo y localizó hacia las 11:30 en la comunidad de La Florida.
Junto a la ambulancia fueron localizados los cuerpos de Luis Fernando y de otro paramédico que no ha sido identificado todavía. Ambas víctimas tenían heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. El gobierno de Jalisco condenó los hechos y pidió una investigación a las autoridades de Zacatecas, además de colaborar con estas para llevar a cabo la investigación y el esclarecimiento de este doble homicidio. Y bueno, vamos a presentarle un panorama de un trabajo de colegas de Animal Político en el que se identifican al menos 16 grupos criminales que mantienen una disputa abierta por el control de las rutas del narcotráfico y el narcomenudeo en el país este año. Se trata de organizaciones delictivas que además tienen capacidad para lavar dinero provenientes de esta y otras actividades consideradas como crimen organizado.
Nos cuenta que un reporte actualizado del Gabinete de Seguridad identifica al Cártel del Pacífico y al de Jalisco como las organizaciones criminales predominantes en el norte y el centro del país, mientras que el Cártel del Golfo, a cuyas facciones se atribuye, por cierto, la masacre de estas 15 personas en Tamaulipas la semana pasada, aún tiene presencia en 8 entidades.
En total, las autoridades identifican una presencia clara e importante de estos grupos criminales en 25 estados. Además, el gobierno estima que 60% de los homicidios en el país están vinculados directa o indirectamente con la delincuencia organizada, promedio que se ha mantenido a lo largo del sexenio.
Mientras que el presidente López Obrador reconoció esta semana en su conferencia matutina que los altos índices de homicidios que prevalecen obedecen a la operación de varios grupos del crimen organizado, aunque subrayó que se trata de organizaciones delictivas que surgieron y se fortalecieron en años pasados y no durante su gobierno.
Y ahí es una nota más grande que se la vamos a compartir, pero de acuerdo con este reporte, el Cártel del Pacífico, también conocido como el de Sinaloa, domina en 7 estados del norte y noroeste del país: Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Durango y Coahuila. En la mayoría su dominio es total, aunque en Baja California mantiene una disputa con células del Cártel de los Arellano Félix y en Sinaloa con células del grupo de los Beltrán Leiva.
En el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación, este ha consolidado su presencia en amplias regiones de 8 estados del centro del país: Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Guerrero y Veracruz, aunque en varias de ellas está en disputa con grupos locales.
También se detalla la presencia del Cártel Golfo. Lo vamos a compartir esta nota y para cerrar este bloque sobre violencia, finalmente pues vamos a comentarle que la Fiscalía General de la República anunció el día de ayer el procesamiento de 9 funcionarios, 2 agentes migratorios y 7 policías de Escobedo, Nuevo León, por delitos contra la justicia en el caso de la muerte de 19 personas que fueron asesinados y calcinados en enero de Tamaulipas. Fue una de las primeras graves masacres y asesinatos masivos que tuvimos al comenzar este año que se identificó en Tamaulipas.
De hecho, los cuerpos de 16 migrantes guatemaltecos fueron hallados en una camioneta quemada, se recuerda, en Camargo, Tamaulipas, en una zona que durante años ha estado marcada por la guerra entre cárteles y un lugar por donde pasan, también se recuerdan, migrantes que quieren cruzar hacia Estados Unidos.
Dejamos las informaciones, las notas que tienen que ver con este prácticamente corte de caja que hacemos todos los días de estos reportes de la guerra informal que vivimos, sus distintas aristas, y pasamos a otro tema también relevante que aquí en Señal Informativa se lo dimos a conocer la semana pasada, son las jubilaciones VIP, estas jubilaciones que recibe una fracción de la burocracia dorada, ex magistrados, ex alcaldes, ex diputados. Muchos de ellos ya se jubilaron, otros siguen todavía cobrando o aspiran a seguir cobrando dinero, seguir manteniéndose de un hueso del gobierno, y aún así tienen jubilaciones de entre 100,000 y 200,000 pesos. Pero en este trabajo de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega nos presenta la otra cara de la moneda. Entrevistó a 3 jubiladas y ellas pues relatan cómo están viviendo con pensiones menores a 10,000 pesos.
Gloria, Olivia y Aida Leticia son 3 jubiladas que trabajaron para el gobierno de Jalisco. Ninguna de ellas laboró en la política y no gozan de pensiones de lujo. 2 de ellas trabajaron en el archivo histórico y una más fue niñera en planteles de preescolar. Las pensiones que ellas reciben del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, IPEJAL, cada mes son de 7,500, 9,900 y 9,600 pesos, respectivamente, y hoy, después de trabajar por 30 años o más, viven solo de su jubilación. Gloria recibe una pensión de 7,500 pesos. Hace poco tuvo COVID-19 y estuvo 10 días en terapia intensiva en el Hospital Civil. Gracias al apoyo de sus hijos, pudo comprar los medicamentos que requirió y le parece injusto que existan políticos que tengan pensiones superiores a los 100,000 pesos mensuales. Ella laboró 32 años y medio como niñera en centros de preescolar.
Pues fíjese, qué bueno ellos que tienen tanta lana, pero uno que está acá de pobre, con lo poquito que le dan a uno durante tantos años, pero bueno, ¿qué hace uno? Pensiones del Estado es el que debería de ver todo esto, pero pues bueno, aumentos, pues casi no.
¿Cada cuándo les aumentan la pensión?
Pues no, fíjese. Sabrá Dios, porque no. El año pasado nos dieron como 100, 200 pesos de aumento. ¿Qué es eso? Es una burla, ¿verdad?
Por su parte, Olivia Ortiz Cano estudió la licenciatura en Historia y trabajó como catalogadora en el Archivo Histórico del Estado. Trabajó 31 años y antes estuvo en la Secretaría de Cultura. Recién se jubiló el mes pasado y su pensión mensual es de 9,933 pesos. Para Olivia, las pensiones en el IPEJAL deben tener un tope y así no permitir abusos con jubilaciones de más de 100,000 pesos para exdiputados, exmagistrados o exalcaldes, algunos de los cuales reciben esas pensiones y siguen trabajando en otro cargo.
Y la verdad se me hace muy injusto que haya esos funcionarios que ganen tanto dinero, mientras otros que también trabajamos muchos años, más de 30, en mi caso 31 años, que reciban nada más ese sueldo.
Que reciben sueldos de mayores a 100,000 pesos.
Sí, se me hace injusto eso y que nosotros tengamos pues menos de 12,000 pesos, o sea, poco menos de 10,000, que es muy poco para un mes.
El caso de Aida Leticia Valencia, psicóloga de profesión y quien se jubiló hace un par de años tras laborar 26, es aún más complicado, ya que debió jubilarse antes de cumplir los 30 años de servicio por una enfermedad que la mantiene en silla de ruedas. Aida Leticia laboró como analista en el Archivo Histórico del Estado y explicó que mientras hay políticos que trabajaron 15 o 20 años y aún así los jubilaron, a ella solo le dan 80% de la pensión. Su jubilación es de 9,600 pesos mensuales y de ella depende económicamente una hija que se quedó sin empleo y paga renta.
No, sobrevivo. Aparte del préstamo que tengo en pensiones, luego tengo que andar pidiendo préstamos acá por fuera, porque aparte debo de pagar renta. Entonces, imagínense, de 5,600, ahí quítele 2,200 de renta, lo que me queda para la mensualidad, para los gastos de alimentación, servicios, y a veces medicinas, porque estoy afiliada al seguro, pero a veces no hay los medicamentos.
Las jubiladas del IPEJAL expresaron que debe ponerse un alto a las pensiones doradas y autorizar incrementos dignos, no aumentos marginales, de 200 o 300 pesos cada año. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Gracias. Regresamos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en este viernes 2 de julio, pues ya arrancando el segundo semestre de este año. Y bueno, aunque vamos más de la mitad del programa, lo invitamos, todavía es tiempo de que establezca contacto con nosotros, ya sea a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, o también a través del número telefónico de la cabina aquí en Radio Universidad de Guadalajara, 31 34 22 22. Muy fácil de aprender, evidentemente muchos ya se lo saben, 31 34 22 22. Las extensiones de la 12801 a la 12803. Aprovechamos para agradecer a Fabián Cáceres, que está al pendiente de sus llamadas, y también en la asistencia de producción, y también a Humberto y a Alberto González en mesa de controles. Y vamos a presentarle información que tiene que ver sobre temas laborales y de la canasta básica. Vamos a partir de una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. En esta presenta un reporte del semáforo de trabajo digno, que pues los datos son bastante alarmantes. Apenas 9 millones de trabajadores de un conjunto de un universo de 75 tienen trabajo con prestaciones. Estos son datos pues muy indignantes, que nos cuentan la realidad laboral que vivimos los mexicanos. Vamos a esta nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, donde se agrupan más de 60 organizaciones sociales, presentó un reporte sobre el semáforo de trabajo digno, en el que se señala que de 75 millones de mexicanos en edad productiva, únicamente 9 millones cuentan con un trabajo digno, con todas las prestaciones, por lo que la inmensa mayoría están en el subempleo o en el desempleo. Rogelio Gómez Hermosillo, vocero de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, habló de ello.
El mensaje que queremos dar con este observatorio es trabajo digno para todas y para todos. Para ello, necesitamos un cambio de paradigma, necesitamos reordenar el sistema laboral, necesitamos poner los derechos laborales como parte del esfuerzo de crecimiento económico, de productividad, de innovación, de desarrollo. Sin derechos laborales, no hay desarrollo. Y con estas formas incrementales y graduales de solo crear empleos que al final son fábricas de pobreza, el país no va a seguir adelante y vamos a seguir siendo un país de pobreza.
Según el semáforo de trabajo digno, en luz verde están únicamente 9 millones de personas que cuentan con un trabajo mínimamente formal, cuentan con seguro social y un ingreso suficiente para cubrir dos canastas básicas, es decir, que ganan más de 7.500 pesos mensuales. Además, hay 35 millones 300 mil mexicanos con trabajo precario, que están en luz amarilla o preventiva, ya que o carecen de seguridad social o carecen del ingreso económico para comprar una canasta básica. Rogelio Gómez Hermosillo habló de quienes están en semáforo rojo porque están excluidos.
Y el semáforo rojo exclusión considera a personas que no trabajan, pero que están en edad y condición para trabajar. Hay dos subconjuntos, las personas desempleadas, que son 10 millones redondeando, ahí están los datos, y que incluye tanto las desocupadas como las disponibles, que no buscaron estas dos semanas, pero como siempre lo hemos explicado, pero que están listas para trabajar y por supuesto están totalmente dispuestas para trabajar. Y lo vimos claramente en la pandemia, cómo ese fue el grupo que creció. Y está un segundo grupo, que son personas que no pueden trabajar, económicamente hablando, porque trabajan, pero trabajan en el hogar.
Los datos en los que se basa el semáforo de trabajo digno provienen de la Encuesta Nacional de Ocupación de Empleo del INEGI, y ahí se establece que 95% de quienes están desempleados o no pueden laborar porque cuidan a niños o ancianos, 95% son mujeres. Por ello, la conclusión es que el semáforo del trabajo en México está en rojo. Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
Bien, ahí está esta nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Solo un comentario y bueno, además agradeciendo a todas las personas que nos están sintonizando. Silvia Jaime dice que no se escucha bien el audio. También Sabina Luna, se estaba escuchando todo lo que hacían fuera del aire. También nos dice Esteban Iracheta, tienen abierto el micrófono y se oye todo lo que están discutiendo fuera del aire. Bueno, en cualquier caso, pues una disculpa, pero de todas maneras, también Sabina Luna lo dice, no creo que no dijimos nada impropio, y si lo hicimos, pues una disculpa.
Gracias por avisarnos.
Y gracias por avisarnos. Vamos a regresar a estos temas que tienen que ver con el tema de canasta básica y asuntos laborales. Y es que el investigador de la Universidad de Guadalajara, Héctor Iván del Toro, presenta esta actualización que lleva tiempo haciendo y que antes, hay que recordarlo, hacía su padre, que de alguna manera retomó esta misma labor académica desde el Centro de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Y en esta se reporta que el alza en los precios devora el poder adquisitivo de los trabajadores en lo que va del año. Al mes de junio la inflación acumulada es de 6.94% y con ello la canasta básica. Los energéticos y los servicios se han disparado al cielo. Esto dijo en este reporte Héctor Iván del Toro.
Nos cuenta que el mayor impacto de este crecimiento en los precios lo resiente la población que tiene ingresos de entre 1 a 3 salarios mínimos o menores a los 15,000 pesos mensuales. Esto representa, nos cuenta esta nota de Georgina García Solís, el 32.16% de toda la población de trabajadores, explicó el académico, quien estimó que se requieren entre 4 y 5 salarios mínimos solo para poder sobrellevar esta situación, es decir, solo para pues comprar la canasta básica.
La canasta básica. Comprar únicamente esos 30 productos para una situación mensual, pero si le adicionamos algunos servicios como luz, agua potable, el gas, la renta de la casa, el transporte, el uso de gasolina, entonces estaríamos de asimilar los 9,005 pesos que estábamos gastando en únicamente comprar productos alimenticios con respecto a lo que viene siendo algunos servicios. Estaríamos gastando alrededor de 20,000 pesos simplemente tratando de adquirir 30 productos. Este tipo de circunstancias deja desarticulada la economía familiar.
También, según el estudio, entre los productos y servicios que tuvieron un mayor incremento de precios están la tortilla, que pasó de 15 a 20 pesos. Eso es una situación muy grave. De hecho, López Obrador habló el día de hoy, me parece, sobre el tema del crecimiento o de la escasez de maíz. Se anunció, incluso abrió la posibilidad de importar maíz para disminuir el impacto en los precios. Pero, en fin, además de las tortillas, la carne de res, que pasó de estar en 152 pesos, ahora se vende en 168. El tomate pasó de 6 pesos hasta 34, 50 pesos. El cilindro de gas, otro tema muy grave, subió 181 pesos. La gasolina magna pasó de 21.15 a 21.49 pesos. La premium de 22.75 a 23.31 pesos. Y el servicio de internet también subió de 415 pesos a 482 en promedio.
Héctor Iván del Toro, este investigador de la Universidad de Guadalajara, alertó que 18% de los trabajadores perciben tan solo un salario mínimo, para quienes es imposible comprar una canasta completa de 121 artículos y sufragar los servicios de vivienda. Para poder adquirir la totalidad de la canasta básica se necesitan alrededor de 11,400 pesos. El especialista recomendó no endeudarse, hacer compras inteligentes y limitar los gastos superfluos para poder enfrentar la escala de precios. 11,400 pesos, es decir, tres veces más prácticamente, no solo tener dos jornadas de trabajo, sino prácticamente tres, porque el salario mínimo que está poco más de 140 pesos, que representan aproximadamente 4,300 pesos al mes.
Y por cierto, que una situación muy grave es que no ha habido incrementos como tal, es decir, tuvimos un incremento fuerte en el salario mínimo, que es benéfico, pero no ha habido un aumento generalizado en términos de contrataciones colectivas de trabajo, según han comentado algunos trabajadores, y esta situación, pues, viendo los precios cómo suben, los precios congelados, un segundo año de crisis económica.
Ahora que se cumplen 3 años, bueno, ayer, del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, quizás una de las cosas que habría que reconocerle es que revirtió una tendencia de los gobiernos que tenía 30 años, así como se escucha, 30 años de gobiernos del PRI, del PAN, y nuevamente del PRI, en los que la política salarial fue de contención. Es decir, los aumentos salariales eran menores a la inflación, de tal manera que cada año quienes vivían solamente de su fuerza de trabajo, del pago por los trabajos prestados, pues claramente ganaban más, o ganábamos, porque muchos estamos en esa circunstancia. El dinero que te rendía más en años anteriores cada vez se depreciaba, porque evidentemente se aumentaba el salario mínimo por debajo de la inflación. Andrés Manuel López Obrador revirtió esta situación, lo incrementó de una manera sustancial en el primer año, pero aún así su propuesta es que en 6 años va a alcanzar apenas el 50% de la línea de pobreza, de la canasta básica, pues literalmente de la línea de pobreza que establece Coneval para señalar cuando una familia tiene los ingresos necesarios o no. Se estimaba, no he visto la cifra actualizada, el año pasado eran aproximadamente, más o menos como indica aquí Héctor Iván del Toro, cerca de 12,000 pesos para que una familia no estuviera por debajo de la línea de pobreza, 12,000 pesos al mes. Y el salario mínimo pues está lejos de alcanzar ese ingreso.
Vale la pena recordar, Rubén, que hablamos en este espacio también con investigadores del CAM, del Centro de Análisis Multidisciplinario, y hablaban del aumento de la pobreza extrema. El dato es, más de 41 millones de trabajadores están en pobreza extrema en México porque no les alcanza el salario para comprar la canasta alimenticia recomendable.
Pues muy lamentable es la realidad social de la clase trabajadora en este país. Vamos a otros asuntos. En este caso vamos a presentar una nota a nuestra compañera Celia Niño y tiene que ver con esta crisis del agua, esta escasez. Y justamente por el desabasto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibe en promedio 55 quejas diarias contra el CIAPA, porque pues no les ofrece este servicio elemental que es abastecer de agua a cada casa.
Por desabasto, Derechos Humanos recibe 55 quejas diarias contra el CIAPA. Jesús Ramírez vive en la colonia Jardines del Vergel, en el norte de Zapopan, una de las zonas con mayor escasez de agua potable de la ciudad. Allí los tendeos son más bien cortes rotundos. Así ha sido desde que en marzo comenzaron las estrategias para contener el estiaje y la falta de líquido. Esto ha obligado a vecinos a depender del acarreo que puedan hacer desde las cisternas públicas que distribuyó el CIAPA, organismo que hasta el momento ha sido sujeto de más de 1,000 señalamientos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco por negar el acceso al agua potable. La cifra equivale a un promedio de 55 quejas diarias, muchas de ellas de habitantes de Zapopan.
Lo más difícil es pues estar aquí haciendo fila para poder agarrar poquita agua para llevar, aunque sea para fregar platos, para el baño, para bañarnos, no nos gusta porque pues se acabaría en una sola vez, se baña uno, pero sí está medio difícil.
En total han sido 1,158 personas las que se han inconformado. Se aglutinan en 6 quejas colectivas y 15 individuales presentadas formalmente ante Derechos Humanos, organismo que desde marzo dirigió un exhorto al CIAPA y al gobierno de Jalisco para que en medio de la crisis se garantizara el derecho humano al acceso en condiciones de calidad, accesibilidad, asequibilidad y no discriminación, como lo marca el artículo 4 constitucional y la Ley General de Salud, que incluso estipula que cada individuo debe tener garantizado un acceso mínimo de 50 litros de agua al día, algo que a más de 3 meses es ignorado, como lo demuestra el testimonio de Miguel de la Torre, vecino de la colonia Francisco Villa en Tonalá.
Ya ahorita ya tenemos bastantes meses que batallamos mucho con el agua. De repente nos la estaban echando un rato en la madrugada, tenían que estar al pendiente porque era un hilito de agua y a llenar cubetas y tambos, como no tenemos aljibe. Entonces de repente nos la quitaron por 15 días. Y yo fui al CIAPA y pues me dijeron que no había agua.
A inicios de los tandeos se enlistaban 213 colonias que sufrirían cortes aleatorios. No obstante, la lista se ha ampliado y los cortes aleatorios se volvieron suspensiones totales para las colonias que aparecen entre las quejas en Derechos Humanos, como son Rinconada del Valle, Villas de Guadalupe, El Vergel, La Mesa, Lomas de Tabachines, La Martinica, La Constitución, todas estas de Zapopan, y Balcones de Santa María en Tlaquepaque. Señal informativa, Celia Niño.
Bien, esta nota con este reporte, con estas denuncias que están presentando varios ciudadanos a los cuales no les está llegando este servicio esencial que es el agua. Y esto da pie para hablar de algo que se ha dicho. Por un lado, cuestionar el discurso oficial. Esta narrativa del gobierno de Enrique Alfaro de que pues hay escasez de agua y por lo tanto se tiene que construir la presa del Zapotillo. Y esto nos lleva a denunciar algo que ya lo han señalado otros colegas y otros investigadores. Incluso lo comentamos hace aproximadamente mes y medio, el lema con el que la Alianza Agua para Todos decía: no se trata de una sequía, es saqueo. Claro que hay sequía, pero en el fondo es saqueo, es decir, es cómo se destina el agua que tenemos en el país. quién la está acaparando, quién la está consumiendo. Y esto nos lleva a revisar a los grandes consumidores, a los concesionarios privados del agua. Aprovechamos esta nota que acabamos de escuchar de Celia Niño y todo este contexto de crisis del agua para recomendar un portal que acaba de dar a conocer el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. Se trata sobre un portal en particular sobre concesionarios de aguas subterráneas en Jalisco. Ahí se puede ver cada concesión, cuánto tiene cada uno de los concesionarios, de las miles de concesiones que están distribuidas por la Comisión Nacional del Agua. Finalmente, el agua, de acuerdo a la Constitución, es un bien público y por lo tanto lo administra el gobierno nacional a través de la Comisión Nacional del Agua. Y en este trabajo del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco se puede ver cada concesión. También es un dato pues que ya era público en el REBDA, en el registro de concesiones de agua que tiene también la misma Conagua. Pero solamente algunos datos en este sitio que se acaba de abrir y que presentó, entre otros, Conrado Romo, a quien agradecemos que nos haya compartido esta información. Conrado Romo, corrijo. Hay un apartado donde se centran en los 50 grandes concesionarios. En estos 50 grandes concesionarios, quienes aparecen en primer lugar son los que ofrecen un servicio público del agua, es decir, el CIAPA, en el caso del área metropolitana de Guadalajara, y también los sistemas de agua potable y drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta. Esto es importante decirlo porque aparece en primer lugar el CIAPA con más de 64 millones de metros cúbicos de agua, 64.3 millones de metros cúbicos de agua de concesión, y luego Puerto Vallarta, de verdad me impresiona mucho porque aparece con 42.8 millones. No se compara el área metropolitana de Guadalajara con la de Puerto Vallarta, lo cual me lleva a pensar que Puerto Vallarta, pues evidentemente ahí está surtiendo de agua al sector turístico, ¿no? Entonces, por lo tanto, no solamente es público, sino también para grandes negocios. Pero al revisar estos 50 grandes concesionarios, si le quitas únicamente los ayuntamientos, los gobiernos municipales que ofrecen este servicio para consumo de sus habitantes, y solamente dejas los consumidores privados, resalta, porque ¿sabes quién aparece en primer lugar? Sí. Una constructora, Urbi Construcciones, que aparece con 15.8 millones de metros cúbicos, 15.6 millones de metros cúbicos de agua. Solamente Urbi, este conjunto, esta empresa dedicada a la construcción de casas, concentra el 11% del consumo que hacen todos estos 50 grandes consumidores, que en conjunto tienen una concesión de 335.5 millones de metros cúbicos al año. Después de Urbi aparecen otras empresas como empresas agrícolas, como Ejidales, Geo Jalisco, otra empresa de constructora de viviendas, el Ingenio Tamazula, otra empresa constructora, una empresa agropecuaria, San Fandila, que está ubicada en Lagos de Moreno. Es decir, por ejemplo, solamente hemos visto en los últimos meses muchísimas notas con las denuncias de vecinos, por ejemplo, en Tabachines, que no tienen agua. Bueno, si se le quitara una fracción de la concesión de agua que tiene la empresa Urbi, claramente se podría abastecer a Tabachines y a muchas otras. Bueno, solo lo menciono esto como para poner en contexto y cuestionar, resignificar el discurso que tiene el gobierno del estado, que es sequía. Sí, falta agua, pero de otro lado también hay una política de agua que está primando los intereses privados, donde aparecen también cerveceras como Grupo Modelo, como Cervecería Cuauhtémoc, como empresas embotelladoras de refresco como Coca-Cola, que tienen grandes concesiones de agua, y eso también le quitan el agua para el consumo humano.
De hecho, Rubén, hay que conectar esta información importantísima con la protesta de esta semana, del martes, lo comentamos acá el miércoles, de habitantes de Santa Cruz de las Flores.
Así
y
es.
De Valle de las Flores, acá en Tlajomulco y parte de Tala, pero ahí denunciando justamente que mientras los hogares, los habitantes de estas poblaciones no tienen agua, sufren los tandeos, tienen que ver en sus caras cómo los camiones, las pipas, cargan el agua ahí en su población para llevarla a dónde, a refresqueras, a farmacéuticas, a todo este corredor industrial que está ubicado ahí entre Tala y Tlajomulco, y por supuesto indignados, y eso es lo que lo llevó a la protesta de esta semana.
Así es. Y bueno, pese a lluvias, ante el cierre de la presa Calderón y los tandeos que aplica el CIAPA, vecinos de Tabachines en Zapopan, de Mezquitán en Guadalajara o del centro de Tlaquepaque se quejan por el desabasto. Los cortes se alargan se alarguen más de 2 días y no sabemos cuándo se normalizará la situación. Esto dijo Moisés Hernández, quien vive en la zona de Mezquitán, en declaraciones que recoge El Informador.
El Informador hace un trabajo que publica el día de hoy señalando que supuestamente la presa Calderón tiene su peor nivel y por eso se van a mantener los tandeos, que también lo comentamos esta semana. Dice que después de las primeras lluvias de junio, la presa Calderón está al 14% de su capacidad, según el Sistema Nacional de Información y Monitoreo de Presas. En marzo, cuando se dejó de extraerle agua, estaba a 16%. Dice, son malas noticias porque debe recuperarse para volver a desfogar hacia colonias del oriente y el norte de la zona metropolitana. Y ese porcentaje, el 16%, dice, era el más bajo desde el año 1991.
Arturo Gleason, académico de la Universidad de Guadalajara, acentúa que para tener un nivel tan bajo, la presa Calderón fue vaciada con extracciones desmedidas, por lo que puede tardar por lo menos 2 temporales para recuperarse, es decir, 2 años más. Por otra parte, luego del paso del huracán Enrique por Jalisco, Lago Chapala está a 47%, es donde se extrae más líquido para abastecer a la zona metropolitana de Guadalajara. En marzo pasado se encontraba a 56% de su capacidad.
También en este recuento, en lo que tiene que ver con obras hidráulicas, dice el informe del diario que el inicio de la operación en mayo pasado del famoso acuaférico pues beneficia solo a 1 de cada 100 habitantes de las 159 colonias que han sido afectadas con los tandeos o el llamado sistema rotatorio, según el CIAPA.
El Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua considera que la solución del abasto para Guadalajara es la infiltración y la recarga de los acuíferos, así como la captación y el aprovechamiento del agua de lluvia, complementado con el agua de Chapala y el reciclaje para los usos industrial y en parques y jardines.
Se recuerda bien que la próxima semana va a haber reunión entre las autoridades del gobierno federal y las estatales para abordar el tema de la presa del Zapotillo, supuestamente como la solución que plantean los gobernadores de Jalisco y de Guanajuato a esta crisis.
Ya le compartiremos este trabajo, que es mucho más amplio, que aparece en el diario El Informador. Vamos a otra nota relacionada con estos temas. Aproximadamente 20% de los cultivos de los agricultores de la Ciénega se dañaron por la intromisión del gobierno del estado, que les impidió utilizar agua del río Santiago y dañó sus equipos de bombeo para el riego, a pesar de contar con las concentraciones correspondientes, con las concesiones correspondientes. Esto dijo el diputado federal del Partido Acción Nacional, Absalón García. Se refiere a este hecho de hace 3 meses, cuando el gobierno del estado, en este contexto de falta de agua, de anuncio de tandeos, pues se les ocurrió que había guachicoleros del agua, y esto lo inventaron porque ellos demostraron que sí tenían legítimamente acreditadas sus concesiones para extracción de agua y interrumpieron las labores de extracción de agua, dañaron equipo, extrajeron equipo, lo dañaron de al menos 10 ejidatarios o 10 grupos de ejidatarios en la zona de la Ciénega, camino más o menos hacia Poncitlán. Y bueno, este es el resultado, se dañaron el 20% de sus cultivos.
Hablamos en este espacio con varios de esos ejidatarios que hicieron la denuncia, se fueron criminalizados y además le dañaron los equipos. Pero volviendo acá, este diputado Absalón García dijo que la intromisión que hizo el gobierno del estado la calificó él como autoritaria y reflejaba una falta de previsión y estrategia para dotar de agua a Guadalajara. Dijo, se culpa y se estigmatiza a los productores de la Ciénaga, a los productores de trigo, y cometen esta arbitrariedad, este abuso de autoridad a la propiedad privada, y algunos lograron salvar sus cultivos, pero hubo afectaciones importantes en la productividad.
Nos vamos a despedir el programa de esta tarde con una noticia global, situaciones que están ocurriendo en Canadá. Hay información sobre el coronavirus, esto se lo compartimos en nuestras redes sociales, pero lo que tiene que ver es que justo en que Canadá celebró el día de ayer su fiesta nacional, que marca la fecha oficial de la fundación del país, el 1 de julio de 1867. Esto ocurrió con menos celebraciones de lo habitual y un espíritu más sombrío tras el descubrimiento en las últimas semanas de que más de 1,000 tumbas de niños indígenas sin identificar en terrenos de antiguos internados gubernamentales. El contexto es que Canadá impuso una política hacia finales del siglo XIX y casi a lo largo de prácticamente el siglo XX, porque terminó en los 90s, uh-huh, una política de llevar a niños indígenas a internados supuestamente para enseñarlos a aprender pues los idiomas oficiales, el inglés y el francés. Y en este proceso también se aprovechaba para pues inculcarles una cultura distinta a la originaria. Pero lo que ha indignado es que se encontró que ha habido varias tumbas de niños en varios de estos internados, que eran manejados incluso por la religión católica, por la iglesia católica. En alguna de esas tumbas se encontraron hasta 750 cadáveres de niños, y esto ha indignado a tal grado a mucha población de Canadá. Y una de las maneras de protestar es que se han incendiado hasta el día de ayer 5 iglesias católicas, se han consumido por el fuego como una manera de protestar en contra de esta situación.
De hecho, ayer derribaron también estatuas en diferentes ciudades de las reinas, la reina Isabel II y la reina Victoria, justamente como parte de la indignación por esta situación.
Una situación gravísima que se ha descubierto en Canadá. Con esto nos vamos. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta tarde. Lo invitamos a quedarse en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Siga con Gabriela Bautista en su programa La Voz de la Luna y luego el resto de la programación habitual. Le deseamos que tenga buen fin de semana. Todavía hay que cuidarnos y lo invitamos a escucharnos totalmente en vivo el próximo lunes en Otra Cosa Pública 2.0. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.